Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS 102.5 y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. Pasen y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje un buen sabor de boca.
¿Cuál es el origen del jacinto? ¿A qué huelen las amapolas? ¿Qué tiene que ver la flor de azar con la suerte? ¿Qué flores son comestibles? ¿Qué significa la palabra primavera? ¿Cómo llegaron las jacarandas a México? ¿Qué flor está relacionada con la realeza? Hoy hablaremos de Narciso, la flor de Nochebuena, la Jamaica, la bugambilia, flores de luto, la flor del sufrimiento y más sobre flores.
Hoy hablaremos de flores que traen los cielos. Hoy hablaremos de flores que vienen del cielo, flores de dioses, flores que representan el alma, flores de emperadores, flores de duques y condes, flores que se comen en quesadilla, porque estamos en primavera y hay que hablar de flores, mitos, leyendas y recetas. Hola, hola amigos, ¿qué tal? Soy Héctor Zagal, bienvenidos aquí al 102.5 a este banquete como todos los sábados a las 5 de la tarde. Me acompaña la elegante y distinguida Carla Aguilar.
¿Qué tal, doctor?
Carla, este jueves 19 de marzo fue el equinoccio de primavera.
Es verdad.
Llegó la primavera, cierto. Se nos adelantó un poquito y nos acompaña también alegre, aunque no tan distinguido, Héctor Tapia.
Está bien, ¿qué tal, doctor?
¿Cómo Hola, está? ¿Cómo estás?
Muy bien, Barbón. No lo nota, nuestros escuchas no lo notan, pero...
Bueno, hoy estamos en vivo, no sabemos cuánto tiempo vayamos a estar, pero
todo por precauciones, no se preocupen.
Estamos con Susana a distancia, eso hoy no tenemos a Alberto, solo estamos tres.
Uh-huh. Y hay un metro de distancia entre nosotros.
Estamos en vivo, 5166105, mi Twitter, arroba chzagal, zagal con Z. Vamos a hablar de flores, mitos, leyendas, recetas y mucho más.
Doctor, hoy vino como muy ad hoc al tema de la primavera.
Vine de amarillo.
Y al sol. Ahí viene el sol, ahí viene el doctor.
Sí, vamos a sonreír un poco. No se trata de dar la espalda a la realidad, no se trata de olvidar la contingencia en la que estamos, la situación de alarma, pero no hablemos del virus, ya saben lo que hay que hacer, cómo hay que cuidarnos. Precisamente por eso no vamos a regalar libros hoy, para evitar que haya el tránsito de personas, para evitar que la gente salga, porque también MBS ha reducido sus actividades, cada vez hay más trabajo en casa, pero estamos aquí, ¿no? Estamos aquí y seguiremos estando aquí, al menos de manera virtual. Oye, flores que yo cuando pensé en flores, pensé de inmediato en flores que se comen, ¿no?
Unas quesadillas de flor de calabaza.
Híjoles, a ver, ¿qué flores se comen?
La de calabaza, por ejemplo.
¿Te gustan las quesadillas de flor de calabaza?
No, yo soy chilango, yo nada más con queso, doctor. Para mí no hay otro tipo de quesadillas.
Más que las quesadillas de queso.
Bueno, pero le puedes poner quesito a esas quesadillas.
Híjole, la flor de calabaza a mí me gusta mucho. También fritita como flor de como los italianos. Uh-huh. O me gusta también en pasta, en crepas y unas buenas quesadillas de flor de calabaza en tortillita azul. Bueno, y son de verano las flores de
calabaza.
De calabaza, todavía no es época flor de calabazas. ¿Otra flor que se coma?
A mí me gustan más las que se toman, doctor, un agua de Jamaica.
Claro.
Está bien, una margarita.
Pero esa no es flores, es por una marca. Por una marca.
No, hasta ahí era mi lista. Entonces, la de Jamaica es buena.
Sí. La de que no es mexicana.
Ay, doctor, eso siempre me rompe el corazón.
Hibiscus. ¿No es del mercado de Jamaica?
Bueno, sí, pero la flor no es mexicana. Es de origen africano, hibiscus, etíope seguramente. Y los árabes la llevaron, como tantas otras cosas, a España. Por eso todavía en algunas partes de Egipto se vive agua de Jamaica, se bebe agua de Jamaica, hibiscus se llama, y de España vino a México. Y en efecto en México gustó tanto las aguas frescas, porque además el azúcar era muy barata en la Nueva España, o era relativamente barata, más barata que en Europa, y eso hizo que las aguas frescas florecieran aquí, entre ellas la Jamaica, hasta el punto de que en el siglo XIX... se llamaba Jamaica a las kermeses. Eran como fiestas, justo en estas épocas. Había, por ejemplo, en Cuaresma, todavía en Oaxaca hay algo muy bonito que se llama la fiesta del Samaritano, en donde se ofrecen aguas frescas. Entonces, en estas fiestas se ofrecían aguas frescas de muchos sabores, y había juegos, y había diversión, y una de las aguas frescas por excelencia era el agua de Jamaica. Bueno.
Oiga, doctor. Ay,
y ahora está de moda también hacer mermeladas de Jamaica y salsas de Jamaica para el pato, para el pollo. ¿Otra flor?
¿La horchata es una flor? No. Porque es la competencia directa de la de Jamaica.
No.
Pero no.
Pero no es
la horchata, hay dos tipos de horchatas. La horchata de chufa, que es un fruto como una especie de nuez, es un fruto que se da en Valencia y que es en la zona valenciana, es exquisito. Horchata de chufa es muy cara, pero es exquisito. Y la horchata de arroz, que es mexicana, o horchata de almendra, no es de chufa. Si ustedes pueden probarla, de verdad que vale la pena la chufa. A mí la horchata de arroz puede ser de arroz, de almendra, o hay una que hacen de pepita de melón.
Y también
es en la zona de Guerrero y es buenísima. Le pueden agregar, siempre hay que agregarle un toquecito de vainilla.
Que esa sí es una canela.
En efecto, la vainilla es una orquídea, aunque no comemos propiamente la flor, sino la vainita de la vainilla.
Así es.
Una orquídea es muy aromática. ¿Tú has probado la vainilla sola?
Creo que no, en helado, en varias formas, pero sola, no, claro. No, doctor.
La vainilla sola es desagradable.
Es amarga, ¿no?
Es amarga, ¿no?
¿No es como cuando te van a probar cacao, que también es muy amargo?
Sí, no es tan amargo, pero te sabe, aunque hueles, tú te esperas otra cosa.
Sí, hay un sabor dulce.
Hay una desproporción, porque tenemos asociada la vainilla al dulce, y lamentablemente casi toda la vainilla que comemos en México ya no es vainilla auténtica. Los alemanes son los grandes compradores de vainilla y casi toda la vainilla se va al extranjero. Hay por ahí una empresa de helados que sí sirve vainilla.
¿De verdad?
En sus helados auténtica, ¿no? Pero es exquisita la vainilla. ¿Qué otras flores se comen?
Últimamente vi que estuvo de moda, por lo menos en noviembre pasado, que ya te venden el helado de cempasúchil.
Ay, es verdad, y sí sabe, bueno, sabe a lo que huele el cempasúchil.
Huele, pero no lo quise probar, como que lo vi,
¿no?
Y dije...
Ay, sí sabe rico, es como comerte el Día de Muertos.
Ay, es lo pues los mexicas, se llama el cempasúchil, su nombre científico es Taquetas erecta.
Así es.
Y era utilizada por los mexicas con fines medicinales. Y al parecer, dicen los chefs ahora, se puede agregar a moles, estofados con carne, panaderías e infusiones. Yo les confieso que una vez la probé y no es lo mío. En cambio, hay otra que se come mucho, que es la rosa. La rosa en Apicio, en De Recco Quinari, este cocinero romano, cuenta cómo el agua de rosa se utilizaba ampliamente para cocinar. Y todavía en la Edad Media y en el Renacimiento el agua de rosa se utilizaba mucho. Y en el siglo XIX, a veces la gente después de comer hacía buches de agua de rosas.
¡Wow!
Yo he probado...
O sea, como para limpiarse...
Sí. Yo he probado helado de agua de rosas y es como jabón.
Sí, no suena tan apetitoso.
Y se puede probar también los pétalos cristalizados. Otra...
Eso en la novela de Como agua para chocolate hay de hecho una receta, ¿no? Que usa pétalos, codornices con pétalos de rosa.
Sí, eso es muy, muy tradicional. Uh-huh. Y luego hay una flor que sí, el azar, que en realidad es un genérico porque puede servir tanto para la flor de naranja.
Como de limón, ¿no?
Como incluso algunos de la toronja, pero uh-huh. la que es por excelencia la flor de azar es la de naranja. Y en algunos lugares, como en Sevilla, en Valencia, pero sobre todo en Sevilla, plantan en las calles y alrededor de la Semana Santa huele. Huele. Y yo tengo la fortuna de que mi oficina, que hoy está cerrada, da al lado de un naranja, de un naranjo. Tú sabías, has pasado por ahí, ¿no?
Sí, doctor, pero no.
Y alcanza a oler de vez en cuando. Cuando florea el naranjo.
Ni siquiera había volteado para arriba para sí, ver qué tipo de árbol
es un naranjo. Era. Y caen unas naranjas que no sirven, son muy agrias, uh-huh. muy, con muy poco jugo. Pero cuando florea, alcanzo a oler el naranjo. Y el agua de azahar se utilizaba como perfume, uh-huh. pero también se utilizaba mucho junto con el agua de rosas en la cocina. Y en la cocina mexicana se utiliza en dos tipos de panes. En una auténtica rosca de reyes, lleva agua de azahar y...
El pan de muerto.
La nata con la que la rellenan.
No.
Bueno, hemos tenido esta discusión.
A mí sí me gusta, sí, pero no es la tradicional. El tradicional debe. Okay. Y por cierto, el azahar tiene que ver con el azahar. El azahar con H, con el azahar sin H. ¿Qué tiene que ver?
Ah, pues cuando se fueron inventando los dados para estos juegos de azar, viene de la palabra árabe azhar, que se refiere a flor. En estos dados, cuando te tocaba la suerte, era el lado donde estaba pintada una flor blanca, que era la flor de azar, la flor de estos cítricos. Y también estas flores servían para marcar los números. Ahora tenemos puntitos, pero también había florecitas blancas que marcaban los números, el puntaje de cada lado del dado. Y entonces esa relación con los juegos de la suerte, del azar, es por lo que se llamó también así la flor, flor de azar.
Sí, perdió su H, uno es azar con H y otro sin H. Oye, tenemos a Carol Otir que nos está escuchando y que nos habla de la flor de garambullo. Esa se come, por ejemplo, en Querétaro, es la flor de una cactácea y que se puede tomar rebozada. Yo les confieso que la he probado y que no es mi hit, pero es buena.
También Elizabeth Balmes nos dice que ha probado tacos dorados rellenos de flor de Jamaica.
Geraldine González nos dice, saludos a todos, por supuesto la flor de Jamaica es comestible. Y ella nos dice que está comiendo tacos de Jamaica, chutney de Jamaica y mermelada de Jamaica y que además le encanta la chufa. El vengador tochero. Oiga doctor, eso quiere decir que se puede ir a una Jamaica o a una horchata. ¿Qué pasó, vengador tochero? Aquí, ¿a ti qué te gusta más, Héctor Tapia, la jamaica o la horchata? ¿A ti te gustan las horchatas?
En términos de fiesta, no. En términos de agua, la horchata. De fiestas, por ser horario familiar, porque estoy escuchando a mi familia, me quedo con la jamaica, doctor. Ah, la jamaicada.
Con una jamaicada. Sí. Ah, qué bárbaro eres. Y Juan Manuel nos está escuchando, ¿no? Carol Otrif, si se come el fruto del naranjo, se hace en dulce. Arthur Memon dice que le estamos debiendo la historia de la tuberculosis, que hace 50 años era como el COVID de hoy, no era peor. Lo que sucede es que no era una epidemia de otro tipo, uh-huh. pero en efecto era terrible, ¿no? Ahí está, por supuesto... Ah, y además hay una novela en donde el personaje nos dice Arturo Memon, la dama de las camelias, otra flor,
claro.
Y la dama de las camelias muere de tuberculosis. Jorge Andrés, taco de flor de calabaza con quesito en unas
rico.
Quesadillas. Otra flor, geranios, que es una flor muy mexicana. Tiene un sabor afrutado, pero dicen los chefs que hay que comerla rápidamente y porque pierde su aroma. El gordolobo. Uh-huh. ¿Tú sabes qué es el gordolobo?
No,
es tradicionalmente se utiliza como infusión medicinal, pero se pueden y se mastican también sus flores secas. Pero su flor fresca tiene un sabor perfumado, fresco y dulce.
¿Con qué platillos puede ir el gordo lobo?
Yo le pondría a un helado unos petalitos de gordo lobo.
Ay, qué bonito. Las alcachofas también son flores, ¿no?
La alcachofa es una flor.
Son buenas. Con salmón son muy buenas.
O, además es una palabra árabe, como tantas cosas civilizadas en el español que son árabes. Una, a mí me gustan las alcachofas, ¿sabes cómo? Las hacen en un par de restaurantes de Monterrey, en un restaurante de Monterrey, ¿no? Asadas simplemente con sal, ¿no? Entonces, pero son buenísimas. Unos corazones de alcachofa, qué cosa. El clavel cristalizado, aunque dicen que fresco, es del sabor ligeramente perfumado. Y puede ser entero o en pétalos.
¿La lavanda, doctor?
La lavanda se puede utilizar no solo como perfume, sino también se pueden hacer helados de lavanda.
Ay,
yo
rico,
probé hace poco unos en Morelia. Hubo una exposición de dulces y helados artesanales y había unos helados de lavanda. Y les confieso que...
¿Repitió?
Pues repetí esa lavanda, ¿no? Okay. No, que me sentí tomando perfume, pero estaba bien,
pues,
¿no?
Estaba rico. Doctor, tenemos saludos de Mónica Velasco, que nos escucha desde Coyoacán, y dice que en la Sierra Poblana se come la flor de quiote, que es del maguey. Es
por
muy
supuesto,
rica, en sopa con huevo y queso, pero que... Tiene que estar muy limpia porque puede ser muy amarga. Y Verónica Aguilar también nos escucha desde Coyoacán y nos dice muchas felicidades por el programa. Y nos cuenta que en el Estado de México, cerca del municipio Villa Guerrero, que son de los mayores productores de flores a nivel internacional.
Ahora, algo que hay que tener mucho cuidado con las flores de ornato es que la mayoría de las flores de ornato... que uno compra vienen con insecticidas y plaguicidas y no están cultivadas para el consumo humano.
Claro.
Entonces, no tengan mucho cuidado que sea algo orgánico y mejor pregúntenle a su chef de confianza, salvo las flores que sí se pueden comer tradicionalmente, como las jamaicas. Geraldine, en el centro del DF, Don Chon nos dice que hay un lugar donde se vendían crisantemos rellenos de queso.
Ay,
en Don Chon, en el centro. El crisantemo es una flor que proviene de China y que significa, en griego, significa algo así como la flor de oro o la flor dorada. Y de China fue llevada al Japón y se convirtió en el sello imperial del Japón hacia el siglo VIII. Por eso se conoce a Japón como el trono del crisantemo. Y saludo a Juan José Marín, que nos dice saludos floridos a todos. Dak Vic, que nos está preguntando. Antonio Aguilar se comió a flor silvestre, nos dice Juan Carlos Latoso. Ay, Juan Carlos, hablando de horchatas. Desjet nos dice la flor del árbol del colorín se come. En efecto, en la zona de Morelos se hacen unas tortitas de colorín. De hecho, hay un restaurante que se llama así, Los Colorines. La flor de huizache, esa se come, por ejemplo, en algunas zonas de Sinaloa. Y ahora vamos a seguir hablando de flores. Estamos en un corte.
No se comerá.
Del diccionario del Dr. Zagal.
La palabra orquídea está formada por dos términos griegos: orgis, que significa testículo, e idea, que significa forma. El nombre se debe a la forma de los tubérculos de las orquídeas, que semejan las gónadas masculinas.
Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook www.facebook.com/Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. Thank you.
Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal, aquí en 102.5 de FM en MBS, acompañado de la elegante y distinguida Carla Aguilar. ¿Qué estamos escuchando?
Ahí estamos escuchando un cover en arpa de una canción de Björk que se llama Sacrifice.
Ay, muy bien. Y tenemos también a Héctor Tapia. Todos guardando la sana distancia, estamos en vivo, al menos por hoy estamos en vivo. Esperamos seguir estando
vivos y en vivo.
Vivos y en vivo. Con este programa vamos a sonreír un poco, ¿no? Fíjense yo que no soy optimista, yo creo que sí es bueno tratar de distraernos un poquitín y hablar de flores, ¿no? Y nos dice Héctor Javier Valdés, nos pregunta... ¿Bugambilia o bugambilia con V o bugambilia con B grande? Con B grande. Uh-huh. La palabra bugambilia viene de Louis Antoine de Bougainville, uh-huh, con V, que fue un botánico francés y un viajero francés que recorrió el mundo. Nació en 1729 y murió en 1811. Y entre los especímenes, las plantas que recolectó en Sudamérica, está la bugambilia. La RAE dice que...
La RAE dice, doctor, que se escribe con N de niño y V.
Y V.
Así es.
Así dice.
Bugambilia.
Pero en México impera el utilizar la
MB, ¿no? MB. Bugambilia.
Pero bueno, pues esa es la RAE. Sí.
Y la RAE incluso pone así, con letritas negras, no es correcta la grafía bugambilia.
Bueno,
no son
pues yo que suelo seguir a la RAE, en este caso no le voy a hacer caso. Pero entonces ya sabemos. ¿Por qué? Porque viene del apellido.
Claro.
Y es llevada de Sudamérica, llega a México, donde se convierte en es emblemática. Quizás una de las flores que más asociamos. Y también al Mediterráneo. Es en la costa... En la costa mediterránea, en Italia, en España, incluso en Francia hay bugambilias. Y es una flor, florece, es muy... A mí me encantan las...
Ay, sí, le dan muchísimo color a la ciudad.
Y ahora que estábamos hablando de la orquídea, aunque hay orquídeas en las zonas intertropicales, requiere no de mucho sol, pero sí requiere de humedad y de un cierto calor, fue una flor que enloqueció a la alta sociedad inglesa. Especialmente desde que en los viveros, en los invernaderos de Chelsea, se cultivaba. Y la alta sociedad inglesa comenzó a tener sus invernaderos orquidiarios, donde se cultivaban las orquídeas. El problema es que había que mantenerlas con calefacción, lo cual era muy caro. Uh-huh. Y dependiendo de qué tan elegante eres y qué tan rico eras, el tamaño de tu orquidiario. Y cuando florecía una orquídea en tu invernadero, ofrecías una pequeña fiesta y lo anunciabas a la alta sociedad. Uno de los problemas es que los recolectores de estas orquídeas saquearon tanto los bosques tropicales de Sudamérica que pusieron al borde de la extinción algunas orquídeas. Tras la Primera Guerra Mundial, con las restricciones, lo costoso que es, porque nosotros en México podemos, al menos en la Ciudad de México o en la zona templada del país, podemos tener una pequeña orquídea en nuestra casa y se puede dar, ¿no? La temperatura puede ser la más o menos la adecuada, pero en lugares como Inglaterra no, y como era tan costoso, pues dejó de estar de moda. Y hay un personaje, un detective, Carla, uh-huh, que se llama Nero Wolfe. Ahora mismo no me acuerdo quién es el escritor de Nero Wolfe. Es un detective de montenegrino, que vive en Estados Unidos, vive en Nueva York, y que es obeso, uh-huh, y se dedica, sus dos aficiones son comer. Es un detective que no sale además para nada de su lujoso departamento.
Ah, en estos tiempos diría bien.
Es del estadounidense Rex Stout.
Rex Stout. Y sus dos aficiones son comer y las orquídeas. Y entonces tiene un invernadero con orquídeas en Nueva York y se dedica a comer. Y lo importante, su ayudante es Archie, que es el que sale a hacer las gestiones y le investiga, y él resuelve todos los misterios desde la comodidad de su casa, entre comida y comida.
Al detective Wolfe le iría muy bien en estos días, o sea, como su vida
sí,
no se vería tan
no cambiaría alterada. Absolutamente uh-huh. nada. Un saludo a Aida Rosas, que nos dice que ya no la saludamos. ¿Cómo que no, Aida? Si eres la invitada especial, sí, de todos este banquete.
Aparte, yo estoy muy agradecido con Aida, porque una vez dije en un programa que nadie me había enviado flores, jamás. Sí me gustaría recibirlas, y ella me mandó flores para mi cumpleaños. ¿Se acordó? ¿Ves? Hasta de cuáles eran mis favoritas.
Ay,
entonces,
sí,
muchos saludos.
Oye, ¿ya todo esto sigue soltero?
Así es, doctor. Creo que...
Bueno, entonces...
Sí. Entonces, pues usted era mi agente y no he escuchado nada.
Pues es que esto de la...
En estos tiempos va a ser más difícil.
Más difícil. Sí, y además he visto diversas peticiones, pero creo que ninguna de ellas te conviene a ti ni a mí.
Ah, ok, doctor. Muchas gracias.
No, entonces,
confía en su filtro.
Recuerden mi Twitter, @chesagalzagal con Z, y le pueden poner hashtag... Yo quiero con Héctor Tapia, con Toy Tapia.
Ok, pero mientras se mantenga su sana distancia.
Sí, por ahora estamos en un stand-by, pueden mandar sus peticiones y vamos a ver si le conseguimos novia a Toy Tapia, porque está muy triste, pero ¿cuánto? Bueno, vamos a...
¿Con quién pasar la cuarentena?
Sí, ahora estoy con mi hermano y es bueno venir este momento para darnos un respiro.
Enrique Alatra, postdata, ¿dónde puedo encontrar el libro de Gula y Cultura? Mira, se puede conseguir todavía en Amazon, Gula y Cultura.
Ah,
y ahora
perfecto.
Que pase la crisis, yo te puedo conseguir uno, ¿no?
Doctor Humberto Troncoso nos manda saludos desde Coyoacán y dice que hay una cactácea que parece una palmera y se llama flor de isote y se come con carne de puerco.
Exactamente, yo la he probado.
¿Y es muy rica, doctor?
Es buena. Es una cactácea. Digo, no es maravillosa, pero tiene un sabor interesante. Y había un restaurante que se llamaba así. Jorge Andrés, 4 de cada orquídeas mexicanas son endémicas. En efecto, 4 de cada 10 orquídeas mexicanas son endémicas. De hecho, Guatemala también, esa zona, la zona Guatemala-Chiapas, es una zona muy importante para las orquídeas. Tenemos un colorín y siempre nos dice mix exodimensional. Tenemos un colorín y siempre hay colibríes en cuanto salen las flores. Los pensamientos son deliciosos. En efecto, los pensamientos, ¿las conocen? Son muy bonitas.
No.
Me gustan mucho comer frutos y sabores perfumados. Resulta que el cuento original de Rapunzel sí tenía que ver con flores, ¿no?
Sí, se supone que su padre va a robar las florecillas de la bruja malvada y es entonces cuando le tiene que ceder a su hija por este crimen.
Chas, pues eso, ¿no?
A mí la que me encantan, doctor, por cómo también decoran un poco la ciudad, son las jacarandas.
Bueno, hablemos de la historia de las jacarandas.
Se ven muy bien. Desde en mi preparatoria, todos los árboles que la rodeaban eran jacarandas.
Ay, sí,
y
eso
se
es
veía
muy bonito
bien.
De la ciudad cuando es primavera.
Pues aunque las jacarandas formen, ya nos tenemos que ir un corte, formen parte del paisaje chilango.
No son chilangas.
Les vamos a contar la historia de las jacarandas.
Los sabios dicen.
La tierra se ríe en flores. Ralph Waldo Emerson.
En un momento continuamos con este banquete. Esperamos sus comentarios a nuestro correo: elbanquete@mbs.com. ¿Quieren contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter, @carlapaola_ab.
Hola, estamos de regreso, soy Héctor Zagal, aquí con fondo musical de La Primavera de Vivaldi en una versión muy...
Muy metálica.
Muy metálica que eligió Carlita Aguilar para nosotros.
Para hacernos estar arriba, doctor.
¿Cuál te gusta más, la tradicional o esta?
Yo creo, Héctor, que así es como la pensó en realidad, pero los instrumentos de la época no...
No le daban.
No lo permitían.
Sí, no le daban.
Al tal Vivaldi.
Para mí este es lo original.
El padre rojo, porque era pelirrojo, y era... Tenía muchísimas amiguitas.
Ah.
Siempre viajaba siempre en compañía de dos sobrinas.
Ok, esa parte ya está medio retorcida, pero...
No, no eran sobrinitas, sobrinas de cariño.
Ah, muy bien, o sea, como rockstar tal cual.
Sí, dos sobrinitas que me acompañaron, el tal Vivaldi. Bueno, Mario Urbina nos está escuchando.
Ay, muchos saludos a Mario Urbina.
Tenemos, les cuento lo de las jacarandas, ¿no?
Sí, y doctor, tenemos saludos desde Facebook de Gaby Ma, que nos dice que los crisantemos, que al parecer también se comen, las
rosas.
Sí,
las hojas se comen. En tempura se pueden comer las hojas de crisantemo.
Ay, qué rico.
Y el... Son un poquito amargas y la flor también se puede comer.
Y nos pregunta si el brócoli y la coliflor son flores y sí.
Sí, sí lo son.
Sí lo son.
Lo son, ¿no? Luego tenemos a Alex Caffi, un pastel de lavanda cuya flor es comestible, decorado con flores comestibles. Alex Caffi, que
muchos
siempre
saludos.
Nos manda pasteles y cosas. Pepe 777 nos vuelve a comentar que el colorín en el estado Guerrero y también en Morelos se come con huevo, se hace como una tortita de colorines. El colorín, para que se hagan una idea, es esta como banderita, como espaditas rojas, ¿no? Jorge Andrés nos dice que la bugambilia se toma en té para la tos. Y Zoila nos recuerda la flor de árnica y una flor... que no es mexicana, sino española, pero que se usa mucho, o viene de Europa, y que se usa mucho en México, que es la manzanilla.
Yo soy muy fan de la manzanilla.
¿Te gusta la
manzanilla? Todo el tiempo estoy tomando té de manzanilla, sí.
Y es como un placebo, ¿no? O sea, yo siempre que me siento mal, sí, un té de manzanilla me va a mejorar, no importa qué tenga.
Y además... ansiedad, el estómago, la garganta,
lo que sea.
Todo.
Y además... es como perfumada, te puedes lavar, la gente se lavaba a veces con una herida, se lavaba con té de manzanilla.
Ah, también para la irritación de los ojos, te puedes poner gotitas de manzanilla.
Sí, y no hay como una manzanilla fresca, tener manzanilla fresca en tu casa es una maravilla. Digo, la seca es buena.
Oye, ¿qué anticlimático sería, doctor, llegar con un ramo de brócoli? Así como una primera cita, llegar con
flor de árnica y ramo de brócoli.
Ajá.
Aunque yo sí he visto arreglos de mesa de brócolis y de coliflores, sobre todo coliflores. Arreglos de mesa hechos a base de frutas y verduras.
Ah, okay.
Y terminan siendo interesantes.
Qué surrealista.
No.
Sí,
es que
no, mejor, para decorar mejor las jacarandas. Sí, estaba.
Bueno, pues les cuento. El presidente Pascual Ortiz Rubio, a principios del siglo XX, solicitó al gobierno japonés la donación de árboles de cerezo para adornar la Ciudad de México. El imperio del Japón le pidió a Tatsugoro Matsumoto, migrante japonés que tenía décadas viviendo en México y que era paisajista y que había trabajado para la sociedad porfiriana, el estudio de la viabilidad. Y Matsumoto lo que dijo es, no, el clima... no es suficiente, no
porque
es
debía haber un salto más grande entre el frío del invierno al calor de la primavera y no se da en la Ciudad de México.
Así es. Y Matsumoto y su hijo lo que trajeron del Brasil fueron flores, árboles de jacarandas, y no sé si fue con Pascual Ortiz Rubio o fue un poco antes, a lo mejor yo creo que ya fue con incluso antes con Álvaro Obregón, que se plantaron en la Ciudad de México árboles de jacarandas. Tienen un inconveniente, que son las raíces, pero la verdad es que si se plantan, se controlan y se plantan en camellones, son una maravilla.
Sí.
Ay, sí, a mí me encanta.
Las jacarandas nunca se equivocan, ellas saben cuándo llegó la primavera y este año en realidad la primavera llegó antes, ¿no?
Sí, lleva un par de semanas que vi las fotos ahí en la Alameda.
Sí, ya sé, doctor, y también muchas personas en Facebook nos están contando cuál es su flor favorita.
A ver.
Alejandra Lisbeth Contreras Brenes dice que el alcatraz, ay, la mía también, me encantan los alcatraces. Cristina Gundes, las rosas de colores, Ricardo Leonel, los girasoles, Blanca Muñoz, el girasol.
El girasol es una flor mexicana y en náhuatl se decía flor del escudo, porque parece un chimali.
Ay, qué interesante.
Y que es una flor que gira el sol, como otra, que es el heliotropo. Del heliotropo hay una versión.
Hay un mito, ¿no, doctor? Ah, bueno, y también Samuel Cruz y Sochi SG nos dice que los tulipanes son sus flores favoritas.
Que es una flor, la flor nacional de Holanda. Y durante la Segunda Guerra Mundial hubo tanta hambre en Holanda que se comieron los...
¿Los tulipanes?
¿Los tulipanes? Los tubérculos, las raíces del tulipán.
Qué interesante.
El heliotropo, literalmente la flor que el helios...
Movimiento sol, del sol, ¿no? Que se mueve con el sol.
Gira y sigue al sol. Uh-huh. Es de un cuidado más o menos complicado.
Y todo por una historia de amor entre la ninfa Clitia, que se enamoró de Helios, el dios
del
sol.
Y entonces, ¿qué hacía la ninfa?
Pues lo espiaba cada que salía por la
mano.
Era una stalker, sí, claro, era una super stalker.
Y entonces sale Helio en su carro.
Así es. Y entonces Clitia lo veía desde lejos, entre los arbustos, y lo veía y lo seguía hasta que se volvió a ocultar para irse a dormir.
Y Helios le echa el ojo, no a la ninfa, sino
a una mortal.
Tiene su querer, su ayuntamiento carnal con la mortal. Y entonces
Clitia, muy celosa, va a contarle al padre de esta mujer, como ya sabes lo que está haciendo tu pequeña.
¿Sabes qué está haciendo tu hija?
Así es, de la mañana a la noche, qué es lo que está haciendo tu hija. Y entonces, pues, entierra viva a su hija, y Helios se enoja muchísimo y le dice a Clitia que jamás va a estar con ella y jamás la va a voltear a ver. Y entonces ella está condenada a seguirlo únicamente con la mirada, y los dioses la convierten en un heliotropo, que es una flor que se mueve siguiendo al sol.
Sí, que tiene como muchas florecitas.
Es una flor bonita,
pero es muy frágil, ¿no? Y ya que estamos hablando de mitos, podemos hablar del mito de Narciso.
Ay, ese es interesante, doctor.
Pues mira, la idea es así. Según Ovidio, la madre Narciso recibió del vidente Tiresias, este que se la pasaba dándole malas noticias a todo el mundo. Era como el Twitter de la época, ¿no?
Sí,
sí, exactamente.
No, el Twitter también da muy buenas noticias. Por ejemplo,
Uno de cada 10 tweets son buenos, doctor.
Sí, muchos. Gracias por el programa, un respiro hablando de flores.
Ese es bueno.
Lourdes Herrando. Y dice que ella tiene muchas violetas. Las violetas también se pueden comer cristalizadas, y se usaba agua de violetas. Yo he probado era menos común que el agua de azahar y que el agua de rosa. Yo he probado helado de violetas. Y bueno, pues Tiresias le dice que viviría a una edad muy avanzada el joven Narciso, siempre y cuando no se viera a sí mismo. Y había por ahí, pero era un hombre apuesto y vanidoso. Había por ahí una ninfa, las ninfas son deidades que están asociadas al agua, a las flores, a los bosques, que se llamaba Eco. Eco tenía una voz encantadora, y con esa voz encantadora había seducido, no por culpa de ella en realidad, a Zeus. Y Zeus pues tuvo su querer con Eco, y la esposa de Zeus, que ya sabemos cómo se la gastaba, como no le pudo hacer nada al marido, le hizo a Eco y le dijo, con que tienes una voz muy bonita, pues maldición, solo vas a poder contestar, hablar cuando alguien te conteste, te hable.
Y nada más vas a poder decir la última palabra que esa persona diga.
Diga.
Qué creativos eran.
Diga, ¿no? De ahí nació el Eco. Entonces la pobre Eco no podía
conversar. Y cuando ve a Narciso, se enamora de él. Pero entonces no puede decirle nada a menos que Narciso hable primero.
Y Narciso oye que alguien le está escuchando, que oye un crujir, y voltea y se da cuenta de que está Eco. ¿Hay alguien aquí?
Aquí,
contesta. Ella, y Narciso la rechaza. Herida, Eco decide pasar su vida en la soledad, en las cuevas. Por eso, cuando ustedes van a una cueva, hay un Eco, ese es Eco la ninfa. Los dioses no vieron con buenos ojos la vanidad de Narciso y lo castigaron. Y Némesis, la diosa de la venganza, dice, el día que él se vea en el...
su reflejo, se va a quedar prendado de sí mismo.
Enamorado de sí mismo. Y se enamora de sí mismo una vez que se ve en un espejo de agua. Según dos versiones, una, se muere de hambre porque está embebido por eso, en sí mismo, por eso se dice narcisista la persona que gira en torno a sí, y otra es que se ahoga tratando de apresar la imagen de sí mismo. Por eso el narcisismo
es autodestructivo.
Sin embargo, hay una versión muy curiosa de Sor Juana Inés de la Cruz, El Divino Narciso, en donde Jesús es el Divino Narciso, que siendo Dios se ama a sí mismo y enamorado de sí mismo, sin embargo, deja el amor de sí mismo por amar, se abaja y ama al hombre, a la humanidad. El wow. Divino Narciso que rompe, por así decirlo, el
ensimismamiento de los dioses.
De Dios mismo, que es capaz de dejar de ser Dios o hacerse hombre por el amor. Por eso es el Divino Narciso.
Wow.
Ya, flores para dormir. Ahora les platicamos de Morfeo. Vamos a un corte. Déjenme ver si tenemos más tweets. Claro que tenemos más tweets. Soy la Dalia, que es la flor.
La
de
flor
México,
nacional. ¿No? Sí, sí,
Gabriel
sí.
Kruger, que nos está saludando. Y, muchos más, pero ya se nos hizo tarde. Vamos a un corte, regresamos.
Escuché que
aquello que llamamos rosa, con cualquier otro nombre, olería igual de dulce. Esta cita de Romeo y Julieta inspiró a David Austin para bautizar a su creación Sweet Juliet. Austin es un horticultor que pasó 15 años intentando crear la rosa más perfecta del mundo. En 2009, lo consiguió. La forma de esta flor es redondeada, tiene 10 centímetros de diámetro, en su interior se concentran exactamente 90 pétalos y tiene un color pálido.
¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5166-1025. No te vayas del banquete sin mandarle tus sugerencias al chef. Llámale 5166-1025. Hay quien dice que
conocida como la flor más grande del mundo, el aro gigante Obunga Bankai puede llegar a medir hasta 2.74 metros de altura y pesar hasta 10 kilos. Otras de sus peculiaridades es su fétido aroma como de carne podrida. Por esta razón también es conocida como la flor cadáver.
Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal, aquí en 102.5 FM, como todos los sábados a las 5 de la tarde. Estamos en vivo guardando la Susana distancia.
Así es.
La sana distancia, por eso estamos solo tres en cabina. Y el pobre Alberto Domínguez nos está viendo desde, junto con Michael y Juan Carlos Castillo, desde controles, porque no hay que tener tantas personas. Gocemos de la vida. Oscar Miranda nos vuelve a hablar de la flor de Quiote, el corazón de maguey. Esta flor, por cierto, es rara porque cuando florece, o sea, si florece ya no se puede, si el maguey florece, uh-huh, ya no se le puede explotar el
aguamiel.
El aguamiel. Por eso no, por eso es muy raro. Ya uh-huh, solo se deja que florezca cuando el maguey está ya muy grande, ya muy mayor. Entonces ya se deja que florezca, que salga ese como árbol y la flor del maguey. Casablanca, su aroma me apacigua. No la conozco, Víctor nos dice, no conozco esa flor. Fíjate cómo va aprendiendo uno, ahora hay que buscarla.
Sí, también Epsi Salas nos manda saludos desde Facebook y nos dice que nos está escuchando en vivo y que le mandemos un saludo a Claudia, su novia, que nos escucha desde Zacatecas. Hola, Claudia.
Saludos.
Muchos saludos. Y también Ana Og nos dice que su flor favorita son las hortensias. Nailin Martínez nos dice que son las lilies y los tulipanes. Ana Madrid, los tulipanes. Lausen Olice, el alcatraz. Edgar Jacob, la gardenia.
La gardenia, perfume de gardenias. Esa a mí me gusta comprar gardenias y ponerlas en el baño.
Pensé que bailar.
Es una gran canción también, doctor.
Sí. De gardenias.
Oiga, doctor, ya que si son las 6, empieza a hacer un poco de hambre. Entonces, ¿qué tal una pizzita? Si ahorita, después del programa, una pizzita mediterránea con un poco de alcaparras.
Ay, así. Que es un botón. Es un botón. Sí. En efecto, la alcaparra es el botón de la flor.
Un bagel de salmón.
O la alcaparra con un tradicional bacalao. A ti no te gusta el bacalao, ¿verdad?
No, soy más del bagel de salmón, doctor.
O bueno, o simplemente un salmoncito así con aceite de oliva, tantita cebolla, una cosita de nada, huevo cocido, pero poquita, y alcaparras y algunas aceitunas. ¡Wow! Enrique Alatra, ¿existe un significado de acuerdo con el color de la rosa? Sí, aunque no es universalmente aceptado. Rojo, amor; blanco, amistad; y amarillo, desprecio.
Oh. ¿Ah, sí? Sí. Nunca voy a regalar flores amarillas.
¿De ahí su outfit de hoy, doctor?
De desprecio.
¿Nos está intentando mandar algún mensaje?
No, viene como Helios, el dios.
Ah, okay.
Hoy vengo como el sol.
Doctor, bueno. Íbamos a hablar de las flores de las adormideras del dios Morfeo, o de Somnus en la versión latina de Ovidio.
Oye, antes que se me pase, Das Vic dice: un saludo al Michael. Un saludo,
ay,
Michael.
Ay, saludos a Michael.
Uy, ya se nos fue. Bueno, y dime.
Morfeo, Somnus, que es el dios del sueño, en la entrada de la cueva en la que vive, está adornada, está alfombrada de estas adormideras y otras plantas narcóticas.
Exactamente.
Que son las amapolas.
Pero, cuidado, hay dos tipos de amapolas. La amapola que se come, cuyas flores, cuyas semillitas se comen, que es Papaver roeas, y la Papaver somniferus, o somniferum.
Somniferum.
Que esa, la somniferum, es la que sirve para el opio.
Así
y entonces
es.
Morfeo, que es el dios que le comunica a los reyes, que le comunica a través de los sueños, se comunica con
es como un mensajero, ¿no?, de los dioses.
Pero especialmente para los reyes, vive en una cuevita llena de amapolas, de adormidera, de la de veras, ¿no? Jacinto. ¿Quién era Jacinto? Era el joven amante del dios Apolo. Y cuando Apolo comenzó a cortejar al joven Jacinto, al mismo tiempo el dios del viento oeste, Céfiro, también le hizo mimos a Jacinto. Pero Jacinto le hizo el feo al dios Céfiro y prefirió irse con Jacinto. ¿Tú con quién te hubieras ido? ¿Con Céfiro o con Apolo?
No lo sé, doctor, pero suena que Apolo le iba muy bien. Pues, todo el mundo quería estar tras él.
Pues resulta que entonces Céfiro dijo, ah, pues sí. Y en una de esas Jacinto está practicando al frisbee.
El lanzamiento de disco.
Bueno, no,
¿no?
No al frisbee, al lanzamiento del disco, con un disco de piedra, que era el que usaban los antiguos griegos para las Olimpiadas. Y queriendo impresionar a Apolo, lo lanza con todas sus fuerzas lo más lejos posible. Y lo lanza, y entonces Céfiro, que está por ahí, sopla. Y el disco le regresa a Jacinto en la cabeza, se la parte y lo mata. Y Apolo llora, 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 llora. Y antes de que Hades reclamara su alma, lo que hizo Apolo es, con la sangre derramada, permitió que naciera de ahí
el la Jacinto, flor de Jacinto.
Jacinto. Y hay otra flor que es el lirio, que da origen a la flor de lis. La historia de por qué la flor de lis o el lirio es la flor emblemática de los Borbones, de los reyes de Francia. Clodoveo, rey de los francos, cuando es bautizado, ahora mismo no me acuerdo quién es el que lo bautiza, creo que es San Remigio.
Uh-huh.
Está siendo bautizado Clodoveo.
¿Es el mismo que el de la ley sálica?
Sí, Clodoveo primero, rey de los francos, Clodoveus, Clodovius, por eso la B labial se pronunciaba también en latín como U, por eso muchos reyes eran Luises, porque Clodovius es como Luis.
Uh-huh.
Louis, Clodovius, ¿no? Se convierte en Louis, ¿no? Y Louis. Bueno, pues cuando lo están coronando, dice la leyenda, baja una paloma con un conjunto, con una, se llama la Sagrada Ampolla, que es una ampolleta de cristal.
Qué bonito nombre.
Sí.
Es ampolleta, con aceite para ungirlo y con lirios. Y por eso se decía, era una manera en la que Dios había demostrado que los reyes de Francia reinaban por derecho divino. Y por eso la flor de lis se convierte en el emblema de los reyes franceses y también de todos los borbones. Los borbones también españoles.
Y por excelencia, ¿no? Como en los medios siempre que ponen algún escudo o algo medieval, hay una flor de lis ahí decorando.
Claro, es uno de los símbolos en heráldica más tradicionales junto con el león. Ya nos tenemos que ir. La flor de loto, los egipcios la relacionaron con el dios Ra, debido a que la flor solo está abierta en la presencia del sol y se cierra cuando el sol se va. Bueno, pues hemos llegado ya a nuestro final, ya se nos acabó el tiempo.
¡Ay, qué mal! Nos faltaron varias flores, doctor.
Pues ni modo, ¿no? Pues muchísimas gracias en cabina a Carla Aguilar y a Héctor Tapia.
Gracias, doctor.
Michael Amador en controles. Cápsulas, muchísimas gracias a Kimberly Tapia. Producción, Juan Carlos Castillo y Carla Aguilar. Y lo dejo con el siguiente programa, Balones al Aire con Eduardo Chabot y todo su equipo, y lo dejo, como no, con ese consejo de Immanuel Kant: Sapere aude, atrévete a saber.
Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 102.5. Estamos contigo.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com